Bienvenida a toda la comunidad aeronáutica de habla hispana. Hoy traemos a una nueva edición de 10 más 1, un programa de absoluta actualidad, que tiene que ver además, o que acepta, a uno de los sectores con más futuro en lo que es el sector aéreo. Me estoy refiriendo a RPAs, drones o UAVs, como queramos llamarlos. El día 1 de enero de 2021 entra en España una nueva normativa sobre operación de drones, una normativa que emana de la Agencia Europea de Seguridad Aérea y que va a sustituir a la española hasta ahora en vigor. La norma introduce cambios de calado y uno afecta a la formación de pilotos y a la obtención de su futuro certificado, licencia, etc. Para analizar estos cambios que introduce la nueva normativa, están hoy con nosotros Gonzalo Santiesteban Roncero, que es el responsable de la formación de pilotos de drones en la ATO European Flyers. Tenemos a David Madroño, coordinador de asociados pilotos de RPAs en SEPLA, en el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas, y Alejandro del Estar Herrero, jefe de operaciones en Ruigi Technologies, que además se formó como piloto de drones en European Flyers. Pues muchas gracias por aceptar la invitación de 10 más 1, y si queréis podemos empezar con una pregunta para los tres, que es cómo afecta la nueva normativa a la formación tal y como se impartía hasta ahora. Si queréis empezamos por Gonzalo, como responsable de formación de pilotos de drones en European Flyers. Gonzalo.
Gracias. Hola a todos. Os voy a comentar desde mi experiencia cómo creo que va a afectar la nueva formación. La experiencia que hemos tenido con la antigua formación y, bueno, con lo que hemos leído de la nueva formación. Yo creo que va a afectar de dos formas diferentes. Al sector en general, al sector de la formación. Por un lado, hay gente que no está preparada todavía. Hay gente que le va a afectar de una forma negativa porque, bueno, había un poco de descontrol con la formación y se ha hecho un poco como un mercado no controlado, un mercado con una formación de baja calidad, que ha sido, pues, donde la gente más o menos lo único que quería era conseguir su certificado sin casi formarse. Yo creo que a ese tipo de escuelas le va a venir mal la formación porque, bueno, al final este tipo de formación va a estar más controlado, va a haber exámenes en la Agencia de Seguridad Aérea y ya se va a poder ver quién forma bien y quién no forma directamente, ¿no? También va a haber una formación que va a ser gratuita en la categoría Open. Entonces, eso va a afectar a algunos, yo creo que de forma negativa, y algunos no tanto, porque, bueno, si tú ofreces algo de valor, una formación de valor, estás enseñando a alguien, ¿no? Al final le estás dando unos conocimientos y aparte le ayudas a aprobar esos exámenes, aunque sean gratuitos, pues yo creo que ahí tienes algo que ofrecer. Si tú simplemente no dabas nada más que un certificado, pues ahí obviamente tú no puedes ofrecer ese valor añadido, ¿no? Luego, por otra parte, tenemos la específica, que ahí va a subir el nivel, va a necesitar más conocimiento del que había hasta ahora para poder formar, ¿no? Además, luego está lo que he comentado antes, ¿no? Que al final pues va a examinar a esa en la parte teórica, así que se va a ver, ¿no? Se va a ver, esa prueba de fuego donde se va a ver si tú has preparado bien a tus propios pilotos o no, bueno, futuros pilotos. Y bueno, comentando esto, pues por una parte yo creo que a unas escuelas les va a afectar, ¿no? A las que no se hayan tomado en serio, y a otras yo creo que nos va a venir bien, porque se va a depurar el sector, se va a profesionalizar y se va a respetar un poco más lo que es, pues esto, la formación con drones, ¿no? Que hasta ahora yo creo que en parte se le había perdido un poco el respeto, ¿no? Los que se lo tomen en serio, pues bueno, no nos importa que haya una formación gratuita al principio. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos lo que ofrecemos, ofrecemos formación de calidad, ofrecemos contenido y queremos formar a buenos pilotos. Para nosotros no se trata solo de hacer un negocio, sino de formar a gente que esté preparada para afrontar el futuro de los drones, ¿no? Entonces, son esas dos formas, yo creo, de tomarnos, ¿no? Yo creo que los tres que estamos aquí, entrevistados, tanto David como Alejandro, estarán de acuerdo en que hay dos formas, ¿no?, de entender la formación, y que ellos están seguro con los que no tienen miedo, ¿no?, al cambio y lo que vienen, porque saben que hacen bien las cosas, ¿no? Entonces, bueno, es un poco como lo veo yo.
Perdona, Gonzalo, una pregunta. Esa formación gratuita, el sílabus, como habláis, como os referís a vosotros en formación, en los programas, ¿eso quién lo va a definir? ¿La agencia?
Hay dos categorías actualmente, bueno, aparte de la certificada que vendrá más adelante, hay dos categorías que son la Open y la específica. Todo lo que es categoría Open, sí que a la propia AESA, la propia Agencia de Seguridad Aérea, va a ser quien examine y forme, ¿vale? Entonces, todo lo que entre en categoría Open, ¿vale? Ahí va a ser AESA la que forme. Cuando ya pasamos a la específica, bueno, van a ser organizaciones de formación aprobadas las que tengan que dar esa formación y examinar también. La diferencia entre la específica y la Open, bueno, la específica son vuelos más profesionales, ¿no?, más difíciles de completar, por ejemplo, colaborar en VVLOS, más allá de la visión del piloto, pues ahí sí que ya entraríamos en categoría específica. O para volar en VLOS con mayor riesgo, ¿no?, como drones de más de 4 kilos, por ejemplo, cerca de ciudades, pues ahí también sería categoría específica. Todo lo que no que esté por debajo de eso sería la categoría Open, que sería, por ejemplo, volar drones hasta 25 kilos lejos de núcleos urbanos, donde no seas peligroso, o volar drones por debajo de 4 kilos en ciudades, pues por ejemplo ahí estaríamos en categoría Open.
Okay. Gracias. ¿Y tú, David, cómo lo ves?
A ver, yo lo veo desde una perspectiva imparcial en la parte de los pilotos, dado que represento a un colectivo donde los pilotos se han formado en diferentes escuelas, ¿vale? Y me ha sorprendido muchísimo durante estos años el poco nivel de formación que hemos ido adquiriendo con el transcurso del tiempo, ¿no? Si nos remontamos un poco a 2014-2015, cuando empezamos con la formación de pilotos, había valor en lo que se hacía. Se pagaban, es verdad, que los cursos se pagaban a 1.500 euros, entre 1.500 y 2.000 euros, con unos precios más altos de los que hay ahora, pero la oportunidad de negocio para algunas escuelas que no tenían nada más que firmar y no estaban preparadas para dar esa formación, pues llegó al mercado en 2016, 2017, donde empezaron a aparecer como setas escuelas en las que realmente ellos organizaban la formación, llegaban a un acuerdo con el personal, básicamente, y comisionaban. Y entonces la formación se prostituyó. Y uso el término este porque es lo que ha ocurrido realmente. Ha sido un auténtico desastre, ¿no? Yo siempre le he dicho a todo el mundo, preguntan las escuelas si dan formación presencial, porque el que den formación presencial, independientemente de que luego lo hagas online, porque no les queda más remedio a los que dan presencial que también hacer online para no quedarse fuera del mercado, preguntar en las escuelas si dan formación presencial, porque la formación presencial o la escuela que imparte esa formación es una garantía de tener gente preparada, ¿no? No es lo mismo tener a un instructor que pueda hablar 60 horas seguidas de aviación que tener a alguien recién titulado que lo que dice es busco mi oportunidad de negocio y siempre sé más que los demás, que es lo que ha ocurrido. El recién titulado con 2 semanas de formación sin background aeronáutico se ha permitido el lujo de decir sé más que los otros que llegan, que saben de cero, con los que no saben nada. Con lo cual da el pego, vamos a decir, y la web y el papel aguantan todo, con lo cual es muy fácil, ¿no? Entonces, durante 2016, 2017, 2018 en adelante ha ido cayendo el nivel de formación drásticamente de una manera que no os lo podéis imaginar, ¿vale? Algo increíble, vergonzoso, y ahora estamos en la oportunidad de remontarnos otra vez a 2015-2016. Eso es lo que tenemos que aprovechar, ¿no? Entonces, el hecho de que AESA, como dice Gonzalo, imparta una formación gratuita en el nivel de entrada, vamos a decir, nivel 1 para la categoría abierta, y nivel dos, categoría abierta. Me gustaría hacer un inciso ahí porque no sé si, tal como lo ha explicado Gonzalo, puede dar lugar a error, pero requiere una formación teórica por parte de las escuelas también, ¿no? Entonces, no solamente la específica es la que va a estar con la formación de la que estamos hablando de las escuelas, sino también la parte alta, vamos a llamarlo, de la abierta. Entonces, esto, ¿qué va a ocurrir o qué pensamos nosotros que va a ocurrir con esto? Pues que lo que es gratis, que se puede hacer en AESA, es justo lo que hacen las escuelas que dan nivel bajo de formación, de calidad. Con lo cual, en el momento que esto sea gratis, se ponga en marcha a través de una página web, se acaba de comer el sitio de esas escuelas de bajo nivel. Con lo cual, nos viene fenomenal. Volvamos otra vez a lo que teníamos en 2015-2016 con valor, que también lo ha dicho Gonzalo. Apliquemos el valor a la formación, enseñemos a la gente de verdad lo que necesita y no regalemos los títulos, que es lo que está ocurriendo hasta ahora, ¿no? Entonces, para eso justamente nos hemos juntado unos cuantos, porque queremos liderar esto. Es decir, oye, es que queremos que la formación sea de calidad, vamos a desmarcarnos, aprovechemos que esa gran proporción de escuelas que hay ahora mismo no saben por dónde van a ir porque no están preparados, y nos agrupemos de una forma que podamos asegurarle al mercado calidad, formación y tal. Volviendo además a la rentabilidad un poco que teníamos entonces, en 2015-2016. Porque aquellos precios de 1.500-2.000 que empezaron a caer, cayeron hasta niveles, como vemos hoy, de 300 incluso. Podría hablar de hasta más bajo en algunos casos, con publicidades engañosas, gente no preparada, etcétera. Entonces, aprovechémoslo. Ahora vamos a ser pocos, muchos menos, impartiendo formación de calidad, y esto es lo que necesita el colectivo, que le formen y que sepan con lo que se van a encontrar dentro de la seguridad aérea. Y estoy hablando de la combinación que cada día la vemos más, la aviación tripulada y no tripulada compartiendo un cielo único, que es hacia donde vamos, sin necesidad de segregaciones, ¿no? Y ahí es donde está este grupo, que forman parte los que están aquí presentes, básicamente.
Sí, porque además la normativa europea se ha hecho en función del riesgo, ¿no?, de cada tipo de dron, con lo cual...
Ha habido el cambio a riesgo.
Y tú, Alejandro, como piloto, ¿cómo lo ves? ¿Tú eres de la generación de pilotos del 2015?
Por mí en 2018... Pero, bueno, a ver, yo creo que no tengo mucho más que añadir a lo que han dicho acerca de la calidad de la formación en España. Lo que sí que puedo dar es un punto de vista sobre qué va a pasar en Europa. Con esta nueva ley va a afectar a todos los países de la Unión Europea y a algunos otros países más de Europa. ¿Esto qué permite? Pues que, contrariamente ahora, por ejemplo, en mi empresa este año hemos tenido que volar, bueno, hemos volado en Portugal, hemos volado en Italia, hemos volado en Suiza y demás, y hemos visto que cada país tiene sus requisitos de formación distintos. Tuvimos suerte para volar en Italia porque, bueno, los pilotos éramos españoles, con certificación española, y comparando el syllabus, nos dieron por válidos nuestras certificaciones. Pero si no, para nuestras operaciones, pues habíamos tenido que buscar a pilotos locales, con el coste de entrenamiento, para utilizar nuestros sistemas y demás. En cambio, en otros países, como Portugal, para hacer operaciones sencillas, no requerían formación. Lo mismo nos pasa en Suiza, que es donde tenemos nuestra sede. Allí nuestros ingenieros, cuando hacen los ensayos en vuelo, no necesitan una formación, al menos siempre que la operación sea de bajo riesgo. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Que con la nueva ley, la formación va a ser bastante uniforme y homogénea con todos los países. Esto permite que empresas como European Flyers puedan abrir su mercado a alumnos de toda Europa. Creo que concretamente países como Italia y España, que somos más baratos que países del norte por un lado y que tenemos ya experiencia en la formación de drones por haber tenido requisitos bastante altos con respecto a otros países, vamos a salir ganando tanto por los precios como por la experiencia que tenemos. Y por otro lado, a nivel de pilotos, ahora, si a mí me ofrecen hacer una operación en Italia, en Francia o donde sea dentro de Europa, pues yo puedo tener una especie de pasaporte, más bien un carnet de conducir que me va a servir en toda Europa. Entonces, yo creo que eso va a ser muy positivo. A ver, lógicamente va a haber gente que pierda. Si un país como Dinamarca ve que puede tener pilotos que lo hacen por la mitad de precio porque los salarios son más bajos, pues igual va a haber pilotos que pierdan, pero pero va a ampliarse el mercado. Entonces yo creo que eso va a ser bueno, de forma general.
Y a las, concretamente, Gonzalo, las escuelas, ¿cómo os afecta? A nivel de equipamiento, de inversión, ¿hay algún cambio significativo? Y sobre todo, ¿están todas las escuelas de hoy en día que dan hoy formación de piloto de drones preparadas?
Pues es un poco lo que comentábamos antes. Yo creo que hay unas cuantas escuelas que están preparadas, incluso más que estar preparadas, que nos estamos preparando. Hemos creado un grupo de organizaciones de formación aprobadas en la GOFAU. Y bueno, estamos también en comunicación con AESA, organizándolo todo, pues eso, para sacar una formación, además más profesional, va a ir en paralelo a la formación que tenemos, de ATPL, a la formación que tenemos también de helicóptero. En ese sentido, vamos a sacar un curso integrado que va a ser totalmente presencial y que van a dar cada experto en la materia. La meteorología va a dar un meteorólogo, los operacionales, lo dará algún experto, radiofonista igual, experto en radiofonista. Entonces, nosotros ya vamos detrás del avión y del helicóptero. O sea, lo queremos profesionalizar para que la gente, ya sepa lo que es un piloto, ¿no? Es verdad que tú estás en tierra, pero no en el aire, pero ya siguiendo los mismos pasos. Pero además, creemos que es el paso también de llegar a la certificada, ¿no? Al final, vas subiendo de nivel la formación de dron hasta que llegas a la certificada. Entonces, nosotros nos estamos preparando a través de la asociación que hemos hecho, de gente que, como David o como otras escuelas que nos unimos y en vez de competir sumamos, queremos aportar. Pasando mucho al presencial también, ahora el valor está en el presencial porque online ya te lo da esa, ya puedes estudiar online. Y ahí, uniendo fuerzas, preparándonos. Y otros, pues fíjate, te pongo un ejemplo. Creo que hay otra gente, otra unión de empresas por ahí que se la ha tomado de la diferente forma que nosotros. O sea, en vez de sumar y intentar dar solución, ¿no?, a un posible reto, han hecho lo contrario. O sea, han cogido y han hecho una queja ante AESA, ¿vale? Pues nosotros somos de las escuelas que creen que estamos preparados y que no tenemos miedo a lo que pueda pasar porque sabemos que seguimos ofreciendo un contenido. Otra gente pues tiene el miedo, ¿no?, que hemos comentado antes. Entonces yo es lo que creo, ¿no?, que puede afectar de dos formas y bueno, iremos viendo cómo transcurre, ¿no? Yo creo que el año que viene va a ser muy importante y el que no esté ya preparando un sílabus, diseñando la formación que viene, va tarde ya. Igual algunos se enteran incluso cuando vea esta charla.
Sí, David, como ya has hecho un poco la valoración de qué implica esto para la profesión de piloto de drones, me gustaría que nos centráramos ahora en... Tú has participado en el espíritu de la ley, de la normativa, a nivel europeo, representando a la asociación European Cockpit Association. Es así, ¿verdad?
Presento a CEPLA, en este caso a España, en ECA, en la European Cockpit, y represento a ECA en el SCB de Haros también, con lo cual trabajamos en pro de la regulación europea.
Y había una preocupación como la que has manifestado tú de la baja profesionalidad de los pilotos a nivel europeo en tu reunión, en las reuniones que habéis participado y tal, ¿cómo lo has percibido?
En general, España desde 2014 ha ido por delante del mundo entero en este aspecto de los drones y lo hemos sufrido oyendo o escuchando comentarios como es que en España no se puede hacer nada, ¿no? No es cierto. Es que en España se ha regulado desde 2014, gracias a la labor hecha, y no tengo que quitarle valor, por gente de AESA, concretamente del departamento, ¿vale?, que participa en Harus. También sabían ya por dónde iban a ir los tiros y entonces se han preocupado y trabajado en definir desde entonces una legislación que ya se representó en parte en el Real Decreto 1036-2017 que tenemos en vigor. Y entonces España reguló desde el principio. Al principio no valían los drones, no se podía hacer nada, pero luego se fue mejorando y tal, ya en pro de lo que iba a venir de Europa. Con lo cual, para nosotros, el salto para España es pasar de 90 a 100, porque le cambiamos los nombres y ya estamos adaptados. Sin embargo, para el resto de países, para una gran mayoría del resto de países, supone pasar de 0 a 100 prácticamente. El cambio es brutal, ¿no? Entonces, en Europa están muy despistados en general, muy despistados. Lo primero porque a nivel de asociaciones de pilotos, entendiendo por asociaciones de pilotos, SEPLA, por ejemplo, cambió su nombre en lugar de ser el sindicato de pilotos de líneas aéreas, dando cabida a las diferentes disciplinas, llamó SEPLA Pilotos de España, ¿no? Entonces ahí es cuando nos integramos nosotros y tal. Somos la envidia en España del resto del mundo, y no solamente de los sindicatos o asociaciones a nivel europeo, sino a nivel internacional, y hablo de ALPA en Estados Unidos también y demás. En las reuniones que tenemos con IFALPA y con internacionales, no solo Europa, sino transoceánicas o intercontinentales, todo el mundo nos pregunta lo mismo: ¿cómo habéis conseguido integrar a los pilotos de líneas aéreas, de la aviación general y otras disciplinas con los pilotos de drones? ¿No? La respuesta es muy sencilla, es creando valor en un grupo que hemos creado no sindical, porque no tenemos, lógicamente, representaciones sindicales al no tener grandes empresas, pero hemos ido creciendo poco a poco, y desde el principio SEPLA dijo: prefiero tener a los pilotos de drones de la mano y saber lo que hacen que tenerlos en un grupo separado y tenerlos descontrolados, porque al final compartimos todo lo mismo. Y esas sinergias son las que han dado lugar a esto, con lo cual vamos muy por delante de Europa. Europa está, yo creo que la posición es buena, lo decía Alejandro, los requisitos son diferentes, porque ya hemos visto cómo está legislado y demás, y es una oportunidad no solamente para poder trabajar de forma internacional en otros países, sino que los pilotos se puedan formar en unos y otros sitios, ¿no? Y sobre todo que esas escuelas que tenemos, o esos pilotos que tenemos en el colectivo SEPLA, que representan a más escuelas, porque no solamente es European Flyers, ¿no? Pero hay otras cuatro escuelas que forman parte de ese GOFAO que está hablando Gonzalo, que van alineados al 100% con lo que está haciendo European Flyers. Hoy, como lo ha organizado esto Gonzalo, pues lógicamente hablamos de European, pero hay otros...
No, pero pues, coméntalas, dile que...
No, yo no sé si hablan, yo sé qué escuelas son, es European y es Quality y estás, y es... Asturabia y...
Fly School,
¿vale? Entonces, sabemos que estas cinco van en la misma línea, sabemos que van a empujar todos en la misma línea, incluso compartiendo en la medida que se pueda los recursos que tenemos unos y otros para ofrecer la mejor formación al colectivo de pilotos, que es lo que necesitamos. Y no solo a los pilotos nuevos, que siempre hablamos de los nuevos, que van a crecer, muchos se van a caer de los que ya están titulados. Ahora empieza un periodo en el que los pilotos que sigan en activo van a tener que decirle a ESA o pedirle a ESA que les haga las convalidaciones. No sabemos cuántos pilotos hay. Hay 8.000, hay 10.000, no lo sabemos. Sabemos que alguno dice que él solito ha formado a más de 15.000. Cosa sorprendente, ¿no? Si no llegamos a esos números. Pero sin entrar en nombres y demás, pues ahora los pilotos tendrán que decirle a ESA: quiero convertirme en piloto europeo. Tendrán que pasar una adaptación a la normativa europea, como ha propuesto a ESA, y un examen pequeñito, vamos a decir, y en esa línea yo creo que todas las escuelas que sigamos empujando ahí, desde el colectivo más o menos grande de pilotos que tenemos, va a permitir reciclar a los pilotos y formar a nuevos pilotos. Entonces, es importante el reciclaje, no solamente la formación de nuevos pilotos. Yo creo que es bueno y que vamos a ir en una línea adecuada a través del grupo.
¿Cómo ves el futuro de la profesión de piloto? Pero por lo que dice David, a lo mejor os abre puertas en Europa, al haber sido España pionera y algunos haber tenido una buena formación. ¿Cómo lo ves?
Pues a ver, a día de hoy, aunque haya operaciones muy distintas, la exigencia que pide a ESA en España es tener el certificado para volar profesionalmente, es tener el certificado avanzado, la parte teórica al menos, que cubre una serie de temas como actuaciones de los drones, normativa, meteorología, etcétera, que es la parte común. Y luego la parte específica no es por operaciones, sino por tipo de dron, ya sea multicóptero, helicóptero a la fija, y por peso. Entonces, con la formación actual estamos viendo que se le exige el mismo certificado a un piloto que vaya a volar en un área remota a hacer fotografía aérea, por ejemplo, a un piloto que vaya a estar volando en medio de una ciudad, de noche, etcétera, operaciones muy complejas. Entonces, esto no, con la nueva formación, realmente va a haber una proporción en la formación exigida y en el riesgo de la operación que se va a hacer, cosa que yo creo que va a ser buena. Va a dejar un mercado muy, muy amplio para las operaciones con mayor riesgo, que es donde se mezcla el sector semiprofesional con el de, o profesional con el de consumo, por ejemplo, los drones de consumo de JI con los que hace fotografía. Pues todas estas operaciones ahora van a eliminar barreras de entrada, porque la formación va a ser sencilla y la excusa de saltarse las reglas, los requisitos de autorizaciones y demás, ya no va a estar ahí, y ahora todas las operaciones que tienen unos requisitos de seguridad baja van a poder estar garantizados, digamos, esos requisitos. Eso va a ser bueno. En cambio, como decía, con la nueva ley y la formación, los requisitos de formación y de autorizaciones y de seguridad y técnicos de los drones van a ser proporcionales al riesgo. Entonces, ahora la competencia va a estar más bien en el tipo de operación. Como decía antes, el sector de la fotografía, igual ya no va a importar tanto la certificación que se tenga, porque la de base, la certificación exigida va a ser baja, sino otras competencias, como por ejemplo ser bueno editando, saber tomar bien las fotos, la imagen, etcétera. Donde creo que ahora van a poder ganar relevancia las ATOS y las formaciones, más allá de en la formación de la categoría específica, operaciones de fuera de línea de visión, operaciones nocturnas, operaciones sobre concentraciones de personas, etcétera, también yo creo que van a poder ganar relevancia en operaciones que no tienen un riesgo alto per se, pero que a nivel de manejo del dron puede ser complejo. Digamos que la formación de antes, la parte práctica, tenía una parte de simulador y de vuelo realmente había una hora y media entre práctica y examen. Digamos que esa, haciendo un símil con el mundo de la conducción, la formación que se nos exigía era que nosotros supiésemos manejar el coche, pero no nos exigía que supiésemos circular. Pues ahora yo creo que las APOs van a poder, aunque sea una formación, digamos, títulos propios, van a poder formar en lo que tengan experiencia. Por ejemplo, ya sea en inspección de líneas eléctricas, inspección de molinos o tal, ya sea a la hora de planificar las operaciones o a la hora de manejar el dron a 2 metros de palas de no sé cuántos metros de un molino. Entonces, yo creo que es ahí donde puede haber muchos cambios interesantes. Con respecto a cómo me ha ayudado a mí la formación de cara a encontrar trabajo, mi caso quizás no es el más general, porque yo, aparte de piloto, soy ingeniero, pero sí que es cierto que ser piloto me ayudó a encontrar trabajo en el mundo de los drones, que era lo que quería, y estoy combinando ahora mismo funciones de piloto y de ingeniero. Entonces, no considero que tener el título de piloto de drones te vaya a dar trabajo automáticamente, pero sí creo que puede ser como el inglés, que tenerlo te puede abrir nuevas puertas y ayudar a encontrar nuevas oportunidades de trabajo.
Sí, Gonzalo, yo tenía ahora otra pregunta para ti, que no sé si hasta ahora era así o ha cambiado también. ¿Las escuelas, las ATOS, tenéis que tener certificado operador de drones?
Bueno, las escuelas no necesitan tener certificado operador ahora mismo para dar formación. Si eres escuela, si colaboras con una ATO, sí que tienes que ser operador para dar esa formación. Y a partir de ahora, hasta formación de nivel 3, no hace falta que seas operador, tienes que ser una escuela aprobada, ¿no? Una organización de formación aprobada. Luego en nivel 4, cuando se haga nivel 4, ahí será todo basado en SONA. Habrá que hacer un estudio de aeronáutico de seguridad basado en terminología SONA. Y sí que, bueno, un operador que trabaje en el caso concreto que tú quieras desarrollar esa actividad, sí que puede que sea, no todavía no estamos seguros, sí que puede que sea el que te forme en esa actividad. Por ejemplo, vuelo nocturno con drones de 25 kilos en ciudad. Pues bueno, pues eso, es probable que un operador, todo apunta a que va a ser así, que un operador que esté habilitado para hacer esa función, o una escuela aprobada que esté habilitada para hacer esa función, sea quien te forme. Un poco a raíz de esto y a raíz de lo que comentaba Alejandro antes, yo creo que otra diferencia entre escuelas que va a haber ahora es saber en quién realmente ha volado, ¿no? Quién tiene experiencia real de vuelo. Entonces, bueno, por ejemplo, nosotros sí que es verdad que tenemos gran experiencia, volando en parques temáticos, hemos creado generadores, hemos trabajado en diseños forestales, topografía, termografía, etcétera, etcétera. Y yo creo que bueno, que eso es al final, ¿no? El know-how que tú transmites a tus alumnos y que es como enfocada a la nueva formación, ¿no? Se va a ver ahí de verdad, pues instructores con experiencia y quién no la tiene. Entonces, es un valor añadido.
Sí, yo tenía una pregunta ahora para ti también, David, que es qué te parecía esta diferenciación de formación, pero me gustaría un poco, como ya lo has valorado antes, preguntarte la valoración que haces de que la formación de un piloto sea en función del riesgo del dron que va a operar.
A ver, salvando alguna cosa que todavía hay que ultimar, a mí me parece que está muy bien, ¿no? Porque el concepto peso, y ojo, que hablamos de peso generalmente cuando se tenían que cumplir cuatro premisas, ¿no? Es peso, tipología, performance y
modo de vuelo,
¿no? Entonces siempre hablamos de peso, y peso fue una solución que se puso en marcha para solventar un problema de descripción de cómo había que hacer las cosas y que había que examinarse para cada modelo, ¿no? Que no tenía sentido. Aquello enseguida se dieron cuenta de que no estaba bien redactado y entonces se modificó y se hizo el tema de la asimilación. El tema de la asimilación está bien, pero nunca nos hemos orientado al escenario operacional. Vale, yo más allá de SEPLA, que también trabajo como operador, lógicamente, soy piloto y tal, he tenido la suerte, pues como Alejandro también y Gonzalo, de participar en escenarios operacionales complejos. Entre ellos yo vuelo en aeropuertos, ¿no? Para hacer calibración de PAPIs y otras cosas. Tal, ¿no? Escenarios en los que no es porque se me vaya a caer el dron encima de una persona, pero el hecho de que se me caiga el dron en la pista puede tener un impacto en los costes brutales, porque cierras el aeropuerto, los aviones no entran, los aviones no salen, retrasos, pérdidas de enlaces, hoteles que hay que pagar a la gente y demás. O sea, el riesgo es altísimo a nivel económico, no a nivel del riesgo de material, ¿no? Entonces, cualquiera puede hacerlo. Es verdad que en aeropuertos no puede volar cualquiera, pero si esto lo extrapolo un poco a otros escenarios, que tienen otros riesgos diferentes, como puede ser un vuelo en ciudad, por ejemplo. Yo no soy experto en un vuelo en ciudad ni lo he hecho, ¿no? Pero entiendo que como no hagamos una valoración clara de riesgos, de, oye, que sabemos de meteo, algunos, porque las escuelas han formado en meteorología. Claro, las escuelas, como yo digo, de Chichinabo, no forman en meteorología porque no saben de meteorología. Entonces, si extrapolamos la meteorología a una ciudad, y hablamos de venturi, de efectos, de corrientes y velocidades y presiones y demás, porque el aire pasa entre los edificios, no tiene nada que ver con la meteorología convencional, ¿no? Entonces, si no formamos a la gente y no cogemos gente con experiencia en estos entornos que sea capaz, a su vez, de formar a otros, como decía Alejandro, pues Alejandro vuela en tendidos eléctricos, pues el ideal para formar a gente en tendidos eléctricos, y la técnica que tiene, y por qué grabo desde abajo, no grabo desde arriba y cómo lo hago. O parques temáticos, o aeropuertos, o ciudad, cada uno lo que haga, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental ir al caso práctico, a la organización operacional de la realidad, de lo que me voy a encontrar, y, por lo tanto, el riesgo, que es lo que andamos siempre persiguiendo. Ya decía Gonzalo, ya hablaba de SORA, y tendremos que hablar de SORA, sí. ¿Y qué hace SORA? Definir al final el riesgo. Y si el riesgo es válido, pues vuelas, y si no, no. Entonces, hablamos de riesgo en todas las metodologías y en los procedimientos que se están estableciendo. Yo lo veo perfecto.
Muchas gracias. Había más preguntas, pero yo creo que las hemos contestado todas. Pero sí que me gustaría despedir el programa con una valoración de cómo veis el futuro del sector, sobre todo en un año que ha sido tan malísimo, para dar un mensaje de esperanza, ¿no? En algún sentido para 2021. Y si quieres, empiezas tú, David.
Bueno, yo lo resumo rápidamente. Lo llevo viviendo desde el 14 y he visto cómo, a pesar de los baches que vamos haciendo, las cosas se van solucionando, todo el mundo pone de su parte, la administración pone de la suya, ahora Europa, la calidad cae y ahora vuelve a subir, con lo cual lo veo muy positivo. Yo creo que el sector va a seguir creciendo a pesar de este año 2020 y parte del 21 que nos va a tocar todavía tragar con lo que tenemos, no podemos hacer nada. Pero bueno, oye, el COVID es el COVID, la ley nueva o el reglamento nuevo nos va a permitir hacer cosas, trabajar en otras, en otros sectores y facilitar, yo creo, a los buenos, facilitarles el trabajo. Y a los que piensen que esto es sacarse un título, quedarse sentado, que llueve el trabajo, pues se darán cuenta de que no es el camino, que la formación es necesaria, formación continua. O sea, aquí no te puedes, formación continua en legislación, formación continua en sectores, formación continua en tecnología, formación continua en comunicaciones, que es algo que vemos que hay ahí un desfase tremendo. Vale, entonces, el que lo haga de esa manera triunfará y seguirá adelante. Entonces se va a reducir, obviamente, el número de operadores y el número de pilotos, y vamos a ganar todos, porque los que haya es que van a trabajar en esto. Yo creo que hay un plan de crecimiento a nivel internacional muy grande. Pero es un sector poco maduro, y nos toca ir sembrando y toparnos nosotros con las barreras, como es lo que.
Muy bien, gracias. Y para ti, Gonzalo, ¿cómo ves el futuro?
Bueno, yo creo que es un punto de inflexión en el mundo de la aviación. Justo ahora, con todo lo que pasa con el COVID, se va a tender a automatizar, a robotizar cada vez todo más. Lo cual no significa que no podamos seguir conviviendo todas las tipos de aviaciones y que la clásica siga existiendo. Pero yo creo que bueno, este ha sido justo el punto de inflexión en el que cada vez se va a oír hablar más de los drones. Ese punto de inflexión también ha sucedido en la formación, ¿no? Yo creo que ya el punto de inflexión es, bueno, ha habido un desmadre, por decirlo claro, y ahora, bueno, pues se va a profesionalizar el sector y bueno, se va a depurar. Así que para nosotros que estamos en drones, yo creo que el futuro es prometedor.
Gracias. ¿Y tú, Alejandro?
Pues yo creo que las empresas europeas partimos de una desventaja muy importante respecto a empresas americanas o empresas chinas, básicamente, por un lado por el tamaño del mercado y por otro lado por la filosofía de inversiones. Es muy difícil que una empresa, una startup europea, como por ejemplo la mía, reciba inversiones tan grandes con varias decenas de millones de euros o más como pueda recibirlo una empresa norteamericana o una empresa china. Sin embargo, parte de esa desventaja ahora se suple porque, por ejemplo, un fabricante español, un fabricante italiano, ahora va a tener los mismos requisitos de fabricación para toda Europa. Abre muchísimo el mercado. Esto va a abrir muchas posibilidades porque, aunque vayas a tener las mismas barreras económicas de entrada, sabes que tu producto va a poder venderse en un mayor número de países. Lógicamente, esto va a incrementar la competencia, pero yo creo que va a ayudarnos a Europa a destacar un poco en la tecnología en ese sentido. Quizás aún no vayamos a ver el sueño de Amazon de drones transportando nuestros paquetes para la futura pandemia, ni vehículos que transporten personas de forma autónoma muy pronto, porque aún va a tener requisitos normativos y de seguridad muy altos, pero sí que vamos a empezar a ver más y más operaciones, creo yo, de bajo riesgo y de riesgo relativamente bajo, por ejemplo, envíos de una ciudad a otra.
Gracias a los tres, ha sido muy interesante, como siempre. Os felicito la Navidad, por si no nos volvemos a ver. Y lo que habéis apuntado, Gonzalo y Alejandro, en otra ocasión hablaremos de la futura movilidad urbana, ¿no? Y a ver qué pilotos llevan esos vehículos y cuál va a ser el valiente que se atreva, ¿no?, a ir en ellos. Lo dicho, muchísimas gracias a los tres.
Bueno, comentarte, desde Europa estamos trabajando ya en la legislación del taxi de transporte, ¿eh?
Ya.
No está tan lejos.
Clasificada.
Más que el valiente que se atreva a montarse, será el valiente que se atreva a pagarlo, yo creo.
También. Otro punto de debate interesante. Lo dicho, muchísimas gracias y feliz Navidad a todos.